Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, martes 14 de mayo del año 2024. Que tenga usted una excelente jornada de trabajo. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Creo que es buena hora para evitar que se le haga tarde. Así es de que ánimo, arriba, párese de la cama. Si tiene la oportunidad de hacer ejercicio, adelante. Si tiene la oportunidad de desayunar tan temprano, buen provecho. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Le preguntaba a Víctor Monterrentería por qué en la Ciudad de México las temperaturas, por ejemplo, máximas pronosticadas para el día de hoy son de 31 grados y Guadalajara 36. ¿Por qué hace más calor siempre en zona metropolitana de Guadalajara? No sé, pero allá son medio escandalosos, ¿no?
Sí, yo pienso que la altura de la Ciudad de México es uno de los factores importantes. Antes que nada, Griselda, ¿cómo estás? Buenos días, discúlpame.
Oye, Víctor, lo digo sí. Escandalosos porque cuando llegaron a 34,
ya se morían.
No, sí.
Sí, como nosotros en invierno, cuando baja la temperatura, ya llorones, estamos congelando.
Somos llorones.
Así es. Pero sí creo que la geografía de la Ciudad de México, su altura hace que sea más fresco y estén acostumbrados regularmente a las bajas temperaturas. Entonces, pues nosotros estamos acá ya más pegado a la costa, hay que reconocerlo. Entonces,
La mínima 17, la máxima 36 en la zona metropolitana de Guadalajara. Y ya nos decía Mauricio López, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que a partir del jueves se elevan de nueva cuenta las temperaturas.
Así es, y lamentablemente hay incendios forestales, no sé usted, pero yo sí esta ocasión siento que la ciudad huele todavía a humo, ligeramente, pero de manera constante.
Sí, se huele.
Incluso esta mañana yo al despertar sí me sentí afectado, comencé a toser, y ya que estuve en contacto pues en la calle, dije, bueno, ese es el problema. La ventana abierta porque está haciendo calor y el humo que está en la ciudad, entonces no sé si sea yo el único de los afectados.
Bueno, ya he visto algunas imágenes de un grupo de tabasqueños que de plano, entre el calor y los apagones, mejor decidió salirse a dormir a la calle.
Así es.
En realidad bloqueó el puente Grijalva y se quedó.
Sí.
Molesto por lo que está pasando, porque además no puede descansar en su casa, y de plano salió a tener un poco de fresco tal vez en la calle.
Y la queja no es tanto el calor del clima, porque eso no se lo puedes reclamar más que a la naturaleza. El asunto es que
¿es político? ¿El calor sí, político?
Seguramente, y además que bueno, en materia de la energía eléctrica, ellos al estar en una zona de altas temperaturas y que el sistema nacional interconectado pues está afectándose, pues se quedan sin la energía eléctrica para sus áreas acondicionadas.
Oye,
tú
imagínate que eso sucede en Yucatán.
Uy. No, pues imaginas, puede incluso haber personas que estén en riesgo de su salud, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, en San Luis Potosí ha habido muertes por el calor. Bueno, no podemos empezar sin antes saludar y agradecer el esfuerzo de todo el equipo de la Estación de las Noticias, que hace posible este programa y los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Notisistema. Saúl, en los controles técnicos, Saúl Martínez, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y ya le hemos informado de manera oportuna, mañana miércoles, según la promesa del CIAPA, quedará normalizado el abasto de agua en las 250 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que han sido afectadas por la falta de suministro. Ayer el CIAPA envió un comunicado para advertir que bueno, ya prácticamente el 80% de la población afectada tiene el servicio de agua.
Y de todas formas, la Comisión Especial de Agua en el Congreso de Jalisco, en donde participa la diputada Mara Robles, pedirá a la Junta de Coordinación Política la comparecencia del director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, luego de que 250 colonias en promedio se quedaron sin el líquido. Pide también a la población que presente su queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que el tema sea atendido con oportunidad por parte del organismo.
Y este lunes se cumplió un mes de que la familia de Aldo González Sevilla lo vio por última vez. Este joven de 18 años de edad, estudiante de la UDG, es originario de Tepatitlán y ya hace un mes dijo que se dirigía a este municipio, pero nunca llegó. Desde entonces, autoridades han informado que no se trata de un caso de desaparición, que quizás sea una ausencia voluntaria. Sin embargo, nada se sabe sobre el paradero de este joven, de Aldo. Aldo González, estudiante de la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, le recordamos pues que se registró un incendio forestal en la zona de Las Tinajas, dentro del área natural protegida Bosque de la Primavera, esto en las inmediaciones de la venta del astillero. En este lugar, bueno, pues los brigadistas siguen trabajando a marchas forzadas para controlar el fuego, además de que hay otros dos incendios forestales que se registran en el interior del estado. Uno en El Brillo, en Teacalitlán, donde también lo trabajan los brigadistas, 143 en total, y uno más en el municipio de Tapalpa, sobre el paraje Rancho Club, en donde están haciendo también labores para contener y extinguir el fuego.
La Fiscalía Regional investiga el asesinato de tres personas en el municipio de La Huerta. El hallazgo ocurrió en un predio donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres de 46 y 52 años, además del cadáver de un menor de 16 años de edad, todos con impacto de bala en la cabeza.
Bueno, y la SEMADER hasta este momento no da a conocer algún tipo de información sobre contingencias ambientales o emergencias que tuviéramos que tener para evitar afectaciones a la salud por cuestiones de la calidad del aire. Sin embargo, seguiremos monitoreando su información publicada a través de su página web y redes sociales para darle a conocer los datos que se puedan generar en las próximas horas.
Y la Liga MX reveló las fechas y los horarios para las semifinales de clausura 2024. En la primera, las Chivas recibirán al América este miércoles 15 de mayo a las 8:05 p.m. en el Estadio Akron, mientras que la vuelta en el Estadio Azteca se disputará el sábado a las 8:00 p.m. En tanto, Rayados y Cruz Azul se enfrentarán en la ida en el Estadio de Monterrey el jueves a las 9:00 p.m. y la vuelta se llevará a cabo el domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio Azul. Así es de que ya los americanistas y los Chivas nos estamos frotando las manos para este primer encuentro mañana en la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan.
Mucha confianza entonces en ganar.
Pues sí.
Somos Chivas, dime.
Pues sí, somos Chivas. Se comunica Beatriz Mora para decir que hoy no recomendemos salir a hacer ejercicio porque el aire está imposible por el humo. Yo abrí la ventana hace unos minutos, por unos cuantos minutos, y con eso tuve para tener molestias en la garganta. Tiene toda la razón del mundo. Y ya hay mucha gente haciendo ejercicio.
Sí.
Ahorita tienen que salir. Venimos de camino, ya estaban en las ciclovías. Y mira que se nos emparejó un camión. Y toda la gente del camión dormida. Es que para tomar el camión te necesitas levantar muy temprano.
Muy temprano, sí. Por la distancia que hay de la casa a las paradas o al tren eléctrico o al macrobús. Y bueno, pues ya llegar a tu trabajo a tiempo, ¿no? Porque salen temprano, pero son de todas formas unidades limitadas.
Sí, veía a las señoras que abrazaron su bolsa y bien dormidas en el camión.
Sí, así pasa.
Bueno, pues que tenga excelente martes, 6:13 p.m. Comenzamos el programa, saludos al auditorio también de La Buena Onda y a todos los jaliscienses que nos escuchan en alguna ciudad de Estados Unidos o de Canadá y que generalmente se comunican todos los días con nosotros. La efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días y buen martes.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La diputada federal por Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén, presentó el día de ayer una serie de demandas, de denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra del hoy candidato a la gubernatura de Tabasco, Javier May, candidato por Morena. Esto por irregularidades durante su gestión, primero como subsecretario, luego como secretario del Bienestar y posteriormente como director de Fonatur, Tren Maya. porque él estuvo a cargo de la obra del Tren Maya durante buena parte de su construcción. Bueno, todas estas irregularidades son por más de 3.200 millones de pesos, que dice María Elena Pérez Jaén, el exfuncionario no ha podido comprobar. Escuchemos justamente a la diputada.
En el caso de Javier May, se suman, ya había yo presentado denuncias en contra de Javier May cuando él era subsecretario y secretario, en ese momento era por el programa Sembrando Vida, y en este caso, pues ya sumo las que faltaban cuando él era secretario de Bienestar, en otros programas que tiene la propia Secretaría de Bienestar, hay una serie de irregularidades. Pues evidente que no hay manera de solventar, que no se han sido solventadas manejando otros programas, no nomás el de Sembrando Vida, sino otros programas que tiene la Secretaría, y así también presenté 11 denuncias para que no tengamos discrepancias. Son 11 denuncias por el tema de Tren Maya, cuando él, recordemos que él, posterior a ser secretario de Bienestar, el presidente lo nombró director de Conatur Tren Maya, y por esta le estoy presentando 11 denuncias. En total, hoy presento contra Javier May 28 denuncias. Y el monto total de las irregularidades, sumando también las de Sembrando Vida, estamos hablando de 3.226 millones de pesos que no ha...
Que efectivamente no ha podido comprobar el funcionario. Sin embargo, pues no sé por qué razón, pero generalmente estas denuncias son como llamados a misa, y la Fiscalía General de la República, hasta donde yo recuerdo, pues no ha hecho eco de ninguna de estas denuncias, las de Marilena Pérez Jaén o la de algunos otros diputados o senadores de la República. Prácticamente en este sexenio no ha pasado nada con todas estas denuncias. Xochitl Gálvez es una, era una de las que constantemente estaba presentando denuncias, pero además María Elena Pérez Jaén ayer mismo presentó una ampliación a la denuncia que presentó en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea por estos esta cuestión que tiene que ver con la investigación que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura en contra de Saldívar por el uso de su cargo para pues resolver asuntos que no, más bien que eran del interés del Ejecutivo Federal. Entonces toda esta situación está relacionada, pero pues repito, aunque ayer presentó todas estas denuncias, quién sabe si la Fiscalía General de la República vaya a hacer caso, porque a la fecha no recordamos ningún eco, ninguna respuesta por parte de este organismo que supuestamente es autónomo en torno a las denuncias que presentan sobre todo los panistas. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y excelente martes.
Igualmente, un abrazo, Víctor, hasta pronto.
Muy buenos días.
Bien, pues ahí la entrevista en medio de estas campañas que, digamos, el sonido es imposible que se le... Sí se le entendía, por supuesto, pero siempre distraía este sonido de fondo, ¿no?
La bocina, ¿no? El grito de los manifestantes.
Bueno, en otra información, la persecución del gobierno federal contra María Amparo Casar y su familia escaló. El día de ayer, la Fiscalía General de la República informó del inicio de una investigación a la presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y sus hijos Fernanda y Carlos. La indagatoria parte de una denuncia penal de Petróleos Mexicanos ante la Fiscalía contra diversos funcionarios de la petrolera y de la familia Casar en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Carlos Márquez, esposo de María Amparo, y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para este efecto. La Fiscalía informó que el pasado 12 de abril se citó a Casar para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Después de esa comparecencia, decidió abrir la indagatoria.
En otras noticias, un tribunal federal revocó la suspensión provisional que impedía corridas de toros en la Plaza México desde el pasado 3 de mayo. La resolución sobre esta suspensión definitiva y la notificación está prevista para el próximo lunes 20 del mismo mes. La jueza podrá insistir en conceder la suspensión y de hacerlo se prolongaría varios meses mientras se revisa por un tribunal colegiado lo que podría afectar a futuros eventos en la plaza que actualmente no tienen temporada taurina. Se manifestó que la cuestión de la constitucionalidad del permiso es un tema de fondo que no corresponde abordar en esa instancia. Al momento, la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del reglamento taurino y la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, que son las normativas que permiten las corridas, ya que solo han dicho que en esta clase de espectáculos no se pueden cancelar con ese tipo de amparos.
Y supuestos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lanzaron el día de ayer petardos contra Palacio Nacional al no recibir respuesta a una petición de audiencia con Hacienda, provocando lesiones a 26 policías de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, incluidos tres mandos. Los artefactos explosivos estallaron en la fachada de Palacio, algunas botellas con pólvora, clavos o desechos reventaron y despidieron esquirlas que hirieron a varios uniformados. Desde las 10 de la mañana, un grupo de inconformes arribó al Zócalo para exigir una audiencia con la Secretaría de Hacienda, en la que pretendían solicitar recursos económicos para las escuelas rurales. La manifestación se realizó de manera simultánea a un conjunto de protestas de integrantes de la ASME, la CENTE, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y hasta de ciudadanos en apoyo a Palestina.
Y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió una orden para eliminar del segundo debate las partes del segundo debate presidencial donde la aspirante a la presidencia Xochitl Gálvez se refiere a su contrincante Claudia Sheinbaum como narcocandidata. Esto tras la denuncia que interpusiera Sheinbaum al organismo contra la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México por supuestas calumnias dichas el pasado 28 de abril durante la transmisión. La comisión consideró procedente la medida cautelar, ya que la expresión narcocandidata podría constituir un delito falso con impacto en el proceso electoral. Por ello, se ha ordenado suprimir estas expresiones de plataformas como YouTube y la página central electoral en todas las lenguas y señas correspondientes.
Bueno, ¿se acuerda que ya le habíamos comentado este caso de las condiciones en las que opera esta megafarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en realidad se surte de los medicamentos que hay en el Seguro Social? Pues Birmex reveló que para surtir la bodega de esta megafarmacia, la más grande del mundo, ordeñó al Seguro Social, a las representaciones estatales del IMSS-Bienestar, al Centro Nacional del Programa Preventivo y Control de Enfermedades y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, más de 50 millones de medicamentos para surtir recetas de los pacientes que llamen al establecimiento que se encuentra ubicado en el Estado de México. Se hizo una solicitud de información donde Birmex informó que el Seguro Social aportó 816 claves de medicamentos y el IMSS-Bienestar envió 379 claves al 30 de abril pasado. Los estados que más aportaron a través del Seguro Social del IMSS-Bienestar son la Ciudad de México con 10,779,000, el Estado de México con 8 millones, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Michoacán. Fíjate, algunos de los estados, Víctor, incluso que tienen más pobreza y más necesidad incluso de este medicamento, bueno, pues fueron ordeñados por esta farmacia. Sin importar que según el Coneval, el mayor porcentaje de personas con carencia de acceso a servicios de salud viven en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, Michoacán, Tabasco y el Estado de México. Justo estos estados.
Absurdo quitárselas a las farmacias para que la gente las tenga que pedir a la farmacia del bienestar. Eso es lo más extraño. De hecho, ya hemos recibido también en el teléfono público quejas de estas características, en donde finalmente, pues ya la atención prometida vía telefónica no funciona, no es tal, y la megafarmacia está solamente pues ahí de adorno. En otra información, en 2 años las sanciones contra servidores públicos que no acataran determinaciones federales y estatales en materia de transparencia y protección de datos personales se incrementaron más de 100% de acuerdo con el INEGI. Datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal del año 2023 indican que en el periodo anterior, 2022, se impusieron 3,843 medidas de apremio a servidores públicos por distintas omisiones, lo que representa un aumento de 102.4% respecto al otro periodo, al de 2020. Del total de estas medidas, 99.9% de las sanciones se registró en materia de acceso a la información pública y en 2 casos por protección de datos personales. De acuerdo a la revisión que hace el INEGI, las sanciones impuestas con mayor frecuencia fueron otra medida de apremio y amonestación pública a funcionarios públicos. Las alcaldías de la Ciudad de México concentraron la mayor parte de las medidas de apremio, con 72.1% del total, seguidas del Poder Ejecutivo Federal, o la Presidencia de la República, con 10.8%, y los sindicatos, que representaron el 1.4% de las quejas.
En el ámbito político, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde con licencia de Monterrey, pidió este lunes a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, considerar la posibilidad de declinar a favor de Xóchitl Gálvez. Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el candidato de MC al Senado de la República fue consultado por la comunicadora respecto a la posición de Álvarez Máynez en las encuestas. Hace tiempo, cuando las campañas apenas estaban surgiendo, todavía estábamos en periodo de precampaña, hice un llamado a la cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial, que quien estuviera abajo en las encuestas declinara a favor de quien estuviera arriba. Sigo manifestando ese mismo llamado. Se lo hago a ambos candidatos. No sé hasta qué punto quieran extender esta lucha, dijo el alcalde con licencia el alcalde regiomontano, Luis Donaldo Colosio Riojas. Por supuesto que fue descartado por Jorge Álvarez Máynez. Dijo que tal vez había sido una mala interpretación, no lo consideraba así. En este caso le pasaba la indirecta a Xóchitl Gálvez.
Y Claudia Sheinbaum respondió que no le preocupa una posible declinación en favor de la candidata Xóchitl Gálvez, así que ella dice que sigue al frente en las encuestas y que no hay ningún problema para los morenistas. Vamos a la información internacional. Es momento de escuchar lo que nos comparte esta mañana nuestro compañero de lo que pasa en el mundo. Escuche usted la voz de Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, pidió a través de un mensaje por video un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, que el ejército israelí sigue bombardeando tras 7 meses de guerra que dejan ya, según Hamas, más de 35.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. La ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron este lunes en el este de Rafah y tomaron el paso fronterizo con Egipto, sellando una entrada vital a este territorio amenazado de hambruna. Israel insiste en la necesidad de lanzar una operación en Rafah, donde se concentran 1.4 millones de personas, en su mayoría desplazados internos por la guerra, al considerar que allí están situados los últimos batallones de Hamas. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, estimó que una ofensiva israelí a gran escala en Rafah contravendría el derecho internacional humanitario. La administración del presidente estadounidense Joe Biden no considera un genocidio la matanza israelí de palestinos en la Franja de Gaza, según declaró este lunes el asesor de seguridad nacional del presidente Jake Sullivan. El asesor añadió que Israel se enfrenta a una carga inusual, incluso sin precedentes, en la conducción de su guerra contra Hamas, debido al uso por parte del grupo militante de hospitales, escuelas y otras instalaciones civiles con fines militares. Anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció durante una reciente entrevista que las fuerzas israelíes no han actuado de manera compatible con el derecho internacional humanitario durante sus operativos en la Franja de Gaza en varias ocasiones. Níger seguirá manteniendo cerrada su frontera con Benín por razones de seguridad, debido al despliegue de tropas francesas en suelo beninés, afirmó el primer ministro nigeriano Ali Maman Sein en una reciente conferencia de prensa. Declaró que en territorio beninés hay bases francesas y en algunas de ellas se entrenan terroristas para desestabilizar al país. Las declaraciones se producen en medio de tensiones entre ambas naciones, después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental anunciara a finales de febrero que ponía fin a las sanciones económicas impuestas a Niamey tras el golpe de estado ocurrido en julio del 2023. Aunque Níger ya ha reabierto su larga frontera con Nigeria, se niega a hacer lo mismo con Benín. En este contexto, Benín decidió bloquear el transporte de crudo nigerino a través de uno de sus puertos, hasta que Níger abra su frontera a las mercancías procedentes de Benín y normalice sus relaciones. A su vez, el presidente beninés Patrice Talon calificó la acusación sobre las bases francesas de ridícula, asegurando que su país no tiene ningún interés en desestabilizar a Níger. El senador estadounidense Lindsey Graham afirmó que Tel Aviv debe hacer todo lo necesario para ganar su guerra contra el movimiento palestino Hamas y equiparó la situación con los bombardeos atómicos a ciudades japonesas por parte de Washington durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, Graham aseguró que Hamas es la parte culpable de la mayoría de las víctimas civiles en la Franja de Gaza. El 6 de mayo, Tel Aviv ordenó la evacuación de la parte oriental de la ciudad gazatí de Rafah debido a una operación en zonas específicas lanzada pese al repudio internacional. A su su vez, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Tel Aviv ha destruido unos 20 batallones de Hamás de un total de 24 y agregó que los últimos 4 se concentran en Rafah. Asimismo, manifestó tener confianza en que llegará un consenso con el presidente estadounidense Joe Biden, quien había dado un ultimátum de suspender los envíos de bombas y proyectiles de artillería a Israel en caso de un operativo masivo en la ciudad gazatí.
De la mañana con 41 minutos. Muchas gracias por su participación. Enseguida damos cuenta de los mensajes que llegan a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Comenzamos con la información local y la información particularmente en materia de seguridad la tiene José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Quiero comentarles que, bueno, prácticamente todos los días damos cuenta de incendios forestales en diferentes partes del estado, pero también ya es constante que demos cuenta, no sé si para bien o para mal, de personas detenidas por estar provocando incendios forestales, delitos ambientales y ecocidios. Es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de estos dos hombres que la semana pasada fueron detenidos por policías de Zapopan en las inmediaciones del Cerro del Coli. Estos sujetos, Agustín N. y Miguel N., que fueron sorprendidos cuando estaban quemando basura y estaban quemando cable ahí en el Cerro del Coli. Ellos fueron detenidos con unos encendedores y un envase con alguna especie de solvente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con que estén quemando basura y cable? Bueno, porque lo hacen en una zona donde el fuego se puede salir de control y puede derivar en incendios forestales. Particularmente ahí en la zona del Cerro del Coli. Para quienes preguntan que por qué se deben tanto incendio forestal, que si es para fincar y demás. Bueno, pues muchos de esos fuegos se deben o inician porque hay gente que quema basura y cable. El cable lo queman para quedarse con el material metálico que está en su interior y poderlo vender al kilo. Sin embargo, pues esta práctica se hace sin precaución y deriva en incendios forestales. De tal suerte que Agustín N. y Miguel N. fueron detenidos y ahora ya vinculados a proceso. A este par de sujetos les fue dictada prisión preventiva justificada por un año. Y miren, para quien está pensando que seguramente es un tema donde, bueno, es para tanto, estaban quemando cable para vivir, para venderlo y demás, la realidad es que estos dos sujetos, Miguel N. y Agustín N., pues cuentan con antecedentes. Miguel N., de 38 años de edad, cuenta con al menos 5 registros previos por los delitos de robo, robo con violencia y daño en las cosas, mientras que Agustín N., de 27 años, cuenta con al menos 7 registros previos por atentados al pudor y amenazas, entre otros. Constantemente, pues como les digo, esta quema de cable provoca incendios forestales y estos sujetos se consideran que lo hacían de manera dolosa, fueron vinculados a proceso. En lo que va de esta temporada de estiaje, solamente la policía de Zapopan lleva 4 detenidos por delitos ambientales o ecocidio y que son vinculados por la Fiscalía del Estado. Por otra parte, compañeros, antes de despedirme, hoy a las 11 de la mañana hay un evento con Claudia Sheinbaum en la Expo Guadalajara, la candidata presidencial de Morena. Claudia Sheinbaum estará en Expo Guadalajara a las 11 de la mañana. Se espera mucho tráfico. Es una reunión con sectores empresariales, según tengo entendido, pero seguramente habrá mucho tráfico en la zona para que quienes nos escuchan tengan precaución. Después de ahí va a la zona de Tlajomulco de Zúñiga. No se esperarían mayores contratiempos, pero sí particularmente en el caso de Expo a las 11 de la mañana podría haber algunos problemas para circular, para que quienes nos escuchan lo tomen en cuenta. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José, muchísimas gracias por la información y la advertencia. Que tengas buen martes.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos da los detalles de estos incendios forestales que se combaten en diferentes puntos del estado de Jalisco. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos al auditorio también. Bueno, mencionar que desde el día de ayer, aproximadamente a la 1 de la tarde, brigadistas de diferentes corporaciones trabajan para contener el incendio que se presenta en la zona forestal conocida como Las Tinajitas, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Las Tinajitas es una zona pues con mucho arbolado, una zona muy densa en cuanto a arbolado, que se ubica a 3 kilómetros hacia el sur del poblado de La Primavera, de la Venta del Astillero, muy cerca, digamos que en la parte norte, pegado a la carretera Nogales, digamos, por ahí están Las Tinajitas. Y en este lugar, ayer se inició un incendio que se ha propagado debido a los vientos y también pues que hay mucho material combustible, hojarasca, en maleza. De momento se ha tratado de un incendio, digamos, superficial, pero sí ya también se reportan daños en algo de arbolado. En el momento más fuerte de este incendio se ha reportado la presencia de hasta 182 brigadistas trabajando de manera simultánea para contener este incendio forestal allá dentro del bosque de la Primavera, que pues haciendo un cálculo estamos hablando que son más de 60 los incendios que se han registrado dentro de esta área protegida. Sin embargo, el grueso de ellos han ocurrido de la segunda quincena de abril a la fecha. Entonces, bueno, esto nos habla que hay una problemática, se investiga si fue provocado, lo más seguro es que sí. El 90% de los incendios de la primavera se está a la mano del hombre a través de estos incendios. Ha sido tal la conflagración que se está presentando que no se activaron uno ni dos, sino cuatro aeronaves para estar llevando a cabo no solo descargas de agua, sino lanzando o llevando brigadistas a la zona de conflagración. Nos referimos a Huitari y Tlaloc, a los helicópteros Zeus y Palomo, estos dos últimos de corporaciones municipales que están apoyando pues en estas labores de combate allá en el área de Tinajitas. No se nos reporta de momento activación de alerta atmosférica a pesar de este siniestro, pero sí, todavía este fuego no ha sido controlado. Dentro del mismo bosque de la primavera, pues ahí ya contaba José Luis del Cerro del Coli. Ayer se registró un nuevo incendio en el Cerro del Coli. Es parte del ANP Bosque de la Primavera, del área protegida del Bosque de la Primavera. No obstante, mucha gente a veces lo ignora que este cerro sea parte de ahí, pero sí, es una zona escarpada donde ocurrió el incendio de ayer, que este sí fue controlado y liquidado en aproximadamente unas 6 horas después de iniciar. Entonces, dos incendios dentro del Bosque de la Primavera que se suman a otros, que por ejemplo ayer hubo uno en Cerro de Tateposco. Este es al norte de Zapopan, allá por San Esteban, pero también hay incendios forestales importantes en otros puntos de la ciudad, del estado. Por ejemplo, hay uno hacia la zona de Tecalitlán que está fue bastante intenso. También se han registrado incendios en las últimas horas en Tapalpa, por ejemplo, y en otras regiones de la entidad. Está muy complicado este tema del estiaje y bueno, el calor también contribuye a que estos incendios pues sean todavía bastante intensos. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y recordar también el incendio de Mazamitla, que pasaba casi desapercibido de no ser por estas imágenes tan impactantes de cómo los árboles estaban incendiados y que algunas cabañas estaban en riesgo prácticamente la semana pasada, uno más de los que se han registrado en esta temporada.
Que hasta donde sabemos no ha sido extinto, todavía siguen los trabajos de liquidación y sofocación. Este incendio de Mazamitla fue controlado el sábado pasado por la tarde, cerca de las 12 del día, después cuando se reportó que ha sido controlado. No ha sido liquidado, según lo que hemos tenido los últimos reportes. Destacar, Víctor, si me lo permite, es que según las imágenes satelitales, estamos hablando que fueron cerca de 900 hectáreas las dañadas en este incendio de Mazamitla, que como tal su riesgo principal fue pues la cercanía que tuvo con cabañas que hay en la zona. Finalmente no se reportan pérdidas de viviendas, pero sí sacó un susto en varias rancherías, tanto de Concepción de Buenos Aires, que es limítrofe, junto con comunidades de Mazamitla.
Bien, gracias por la información, Héctor. Buenos días.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hasta el momento no ha habido reportes entre el auditorio de Radio Metrópolis sobre zonas que estén todavía sin agua, y es que el miércoles quedará normalizado el abasto de agua en cerca de 250 colonias de la zona metropolitana. Ya comenzó a restablecerse el servicio y le reitero, en base a los reportes, se nota que ya está tranquilizándose este asunto. Pero los detalles de la información y además la guerra sucia que se ha hecho en torno al tema, con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Claudia, te escuchamos. Excelente martes.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado informa que avanza en la recuperación del suministro de agua que abastece el acueducto Chapala-Guadalajara. Destaca que la recuperación es gradual en el área metropolitana de Guadalajara y hasta este momento pues ya sigue en el aumento. Asegura el CIAPA que más del 80% de la zona metropolitana ya cuenta con suministro de agua y se seguirá restableciendo de manera paulatina, culminando el día de mañana martes por la noche, hoy este martes por la noche, y madrugada de mañana miércoles, en el total de las colonias de cobertura del organismo. O sea, en la madrugada de mañana miércoles se espera que ya esté al 100% el suministro de agua en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Esto tras las fallas en las instalaciones eléctricas que derivaron en la sustitución de 4 transformadores en la subestación eléctrica que abastece de energía a la planta de bombeo Chapala. 4 transformadores finalmente fueron los que se descompusieron o que tronaron, según comentaba el propio gobierno del estado, debido a los altibajos en la energía eléctrica, debido también a esta alta demanda que hay y toda la problemática que hay en cuanto a la falta de energía eléctrica, que no es suficiente capacidad finalmente ante la alta demanda por la ola de calor, por el intenso calor, las altas temperaturas que se han registrado en todo el país. Reitero, Chiapa, ya mañana miércoles en la madrugada, ya estará completamente al 100% el servicio de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara. Reiterar después esta problemática que el fin de semana, inclusive en sus redes sociales, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señalaba que estaba algo muy raro, que cómo se habían tronado estos transformadores ahí en esta planta de bombeo tan importante para la zona metropolitana de Guadalajara. Y también el gobierno de Jalisco indicó que era falsa una información, también ayer por la a mediodía, una información que circulaba en redes sociales y que señalaba que se iba a racionar el agua por parte del CIAPA. El comunicado que tenía el logotipo del CIAPA señalaba que debido a los problemas con los transformadores en las plantas de abastecimiento de agua para la zona metropolitana, el vital líquido se iba a racionar a partir del 18 de mayo por horas y municipios. Detallaba, por ejemplo, que para Guadalajara y Tlaquepaque se otorgaría el servicio de agua los días lunes, jueves y domingo durante 4 horas. El gobierno de Jalisco desmintió esta información, pero pues no otorgaba todavía ayer datos. Todavía no se ha informado cuántas colonias realmente resultaron afectadas por este corte de agua, por esta problemática en la planta de abastecimiento de bombeo Chapala, Guadalajara. Nunca se dijo qué parte de la zona metropolitana, cuántas colonias. Lo que sí fue verdad es que fueron cientos las colonias que se vieron afectadas por esta problemática, que bueno, al parecer poco a poco ha quedado atrás. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, y al margen, Claudia, de que se restablezca el servicio, de que hayan sido reparados estos 4 transformadores, lo cierto es que el CIAPA es opaco, el CIAPA es deficiente en materia informativa, y bueno, la promesa de la diputada Mara Robles es que citarían a comparecer de nueva cuenta al director. Vamos a ver si esto es posible, aunque por lo general no han cambiado las cosas.
Sí, nosotros pedimos una entrevista con alguien del CIAPA que nos explicara qué es lo que estaba pasando. No nos han dado la entrevista. Efectivamente, tratando de minimizar o ocultar la información, es como se quiere actuar por parte del CIAPA, pero pues la problemática fue grande este fin de semana en la zona metropolitana.
Bien. Claudia, te agradecemos el reporte. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Se comunica Pedro Morales para decir que López Obrador es el peor presidente que hemos tenido. Ya se acabó a México. En lugar de su tren, debió invertir en la Comisión Federal de Electricidad o el agua. Javier Magaña se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy. Decirle narcocandidata Claudia Sheinbaum se lo tiene bien merecido por todo lo que le solapa al presidente. Bueno, no hay que confundirnos, don Javier Magaña. Este asunto ya fue revisado incluso por las autoridades electorales. Por eso ordenaron que se baje ese fragmento donde la acusa de narcocandidata, porque no tendría elementos para hacerlo. Así es de que se considera incluso un agravio y bajaron la publicación. Pedro Chávez, en Alamedas de Salatitán tenemos 10 días sin agua. Alfaro prometió que no faltaría líquido en la zona metropolitana de Guadalajara y Pedro Chávez le reclama hoy pues que no ha cumplido con esta promesa.
Teresa Lamas nos dice que hay un accidente muy fuerte en acueducto de Periférico hacia Avenida Patria, cerca del Templo de San Juan Macías, tapa 2 carriles del lado derecho, así que si usted circula por esa vialidad, tómelo en cuenta. Esta mañana un fuerte accidente en Avenida Acueducto de Periférico hacia la Avenida Patria, a la altura del Templo de San Juan Macías, 2 carriles están inhabilitados, y si están escuchando de la policía vial, bueno, pues que se puedan abocar oficiales al punto para evitar complicaciones a la circulación. Queremos recordarle también esta mañana que la Universidad de Guadalajara está por cerrar su campaña Reciclatrón 2024 en las oficinas de la Rectoría General de la UDG, ahí en Juárez 976 en la Colonia Americana. Se estarán recibiendo aparatos electrónicos en desuso. Si usted tiene en su casa alguno de los siguientes, tómelo en cuenta, ya no le sirven, puede depositarlos ahí para que no deje esta basura basura electrónica en el camión recolector de la basura. Hablamos de computadoras portátiles y de escritorio que ya no sirvan, servidores también, teléfonos fijos y celulares que puedan ser reciclados, tabletas, televisores, impresoras y módems. También se reciben teléfonos inalámbricos, videojuegos en desuso, cables, reproductores de sonido, algún escáner que ya no sirva, teclados y controles remotos, calculadoras que también usted pudiera tener ahí ya abandonadas en su casa, audífonos fuera de servicio, CD, cassettes, ventiladores, trituradoras de papel, licuadoras y abrelatas. Ojo, no se reciben focos de estos blancos, de estos focos ahorradores, esos no se pueden recibir, tienen otro tratamiento, así que solamente es basura electrónica lo que recibirá la Universidad de Guadalajara. La campaña está por cerrar el próximo 19 de mayo.
Mire, le estoy echando un vistazo a la nota informativa sobre el tema que nos tocaba por aquí don Javier Magaña, de decirle narcocandidata Claudia Sheinbaum. Este asunto fue revisado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual ordenó, o la cual ordenó, porque nos referimos a la comisión, eliminar de sus plataformas los fragmentos donde la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, llamó narcocandidata Claudia Sheinbaum en el segundo debate. La abanderada presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, interpuso una queja contra la contrincante de la coalición Fuerza y Corazón por México por vincularla con grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, a la extorsión y al cobro de piso, sin que exista elementos de prueba alguno que respalde dichas afirmaciones, es decir, consideró que la estaba difamando. Así es de que la consejera Claudia Zavala sostuvo que estas expresiones relacionadas con el crimen organizado no tienen sustento y no deben quedar registradas en el debate público. Si bien se dan al calor de la discusión, al calor del debate, pues no están justificadas, no son reales y se pide que se bajen de la opinión pública.
Así es. Por su parte, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, afirmó ante magistrados del Tribunal Electoral Federal que no hay condiciones de equidad en la contienda rumbo a la próxima elección del 2 de junio. Ella dijo que el presidente López Obrador pues hace caso omiso de las resoluciones del tribunal y se mete en la elección a favor de la morenista Claudia Sheinbaum. Cuando la hidalguense protestó por la injerencia del presidente en la contienda a través de las mañaneras, los magistrados se concretaron en señalar que había emitido las medidas cautelares correspondientes y ella dice, bueno, pues que no se está midiendo con la misma vara, que en este caso al presidente López Obrador, aunque sí también se mete en el proceso, simple y sencillamente el tribunal no le aplica ninguna sanción.
No le falta nada de razón, el presidente pues ha ignorado a las instituciones, el presidente no mide los riesgos de declarar o intervenir de alguna forma, de manera directa o indirecta, y eso está mal cuando estamos a unas semanas de las elecciones.
Así es, ese es el reclamo de ambas partes, así que ahí está finalmente, esperemos nada de esto tenga repercusiones en el resultado final.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.